Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
A las 4 y 4, a las 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de Radio Parda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sadre, ¿qué tal?
Hoy estabas tímida, Parda, ¿qué te pasaba hoy?
Hoy no sé.
Te daba así una timidez, así una cosilla. Yo creo que igual es que estás nerviosa.
Puede ser, sí.
Puede ser que sí.
Puede ser, sí, sí, sí.
Voy a decir el número de teléfono del programa, el 900-100-800. ¿Saben los oyentes que esta semana estamos jugando a una especie de... A ver, iba a decir ruleta rusa, pero igual queda feo. Bueno, digamos que cada madrugada hay una sorpresa, que cada madrugada les proponemos un tema, que cada madrugada tenemos un colaborador con el que queremos charlar de algo determinado y que, claro, como esta es la primera semana del verano, pues todavía no saben los oyentes de qué estamos hablando. Nada más comienza el programa. Entonces, yo creo que hoy se van a llevar una alegría, porque hoy tenemos un juego en el que pueden participar. 900-100-800, el teléfono de siempre, el gratuito, el que podéis marcar desde cualquier parte del mundo, el que están atendiendo ya Marta y Mayalen. Y es que la persona que tengo yo sentada aquí a mi ladito...
Tenemos un juego del programa, como en un 2-3.
Exacto, más o menos. No sé si estamos en condiciones de regalarlo, pero bueno, de manera no física, sí que les proponemos a los oyentes hoy un juego. Un juego para que participen, un juego para que llamen y un juego con ella, con Carol Viciano. Buenos días, Carol.
¿Qué tal? Buenos días.
Re bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas. Ya echaba de menos la noche.
Claro, eso te iba a decir, porque ahora que tu vida es...
Lo ha dicho aguantando la risa, ¿eh?
Sí, lo ha dicho aguantando la risa y también tímida. Yo creo que hoy hay como cierta timidez en el equipo.
Todavía, sí, pero echaba de menos la noche.
¿Pero ya vives como una persona de esas normales?
Sí, pero aburrida. No me gusta, porque no me gusta madrugar, entonces este horario me gusta mucho más.
Claro. Claro,
lo echo de menos.
Sí, se te ve en la cara y en la pequeña, esa pequeña risa para adentro que ha percibido muy bien la Parda. Carol, mira que te hemos dado la turra, ¿eh? Le hemos dado la turra a Carol Viciano. Oye, Carol, queremos que vuelvas al Si Amanece. Por favor, te fuiste, pero tienes que volver pronto. Vuelve con nosotros este verano. Te hemos dicho, haz lo que quieras, Carol, lo que te apetezca. Y ella, que no, que yo ya sabéis, que yo siempre quiero hacer lo mismo, que ya sabéis lo que me gusta, que yo no me puedo desentender de mis oyentes, que yo sé que esto les gustaba. Y sobre todo hay una cosa, Carol, que yo creo que es la razón fundamental por la que tú has querido, otra vez en la madrugada de verano de Si Amanece Nos Vamos, traer tu sección de nuevo, y es por la sintonía.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Clickbait y por ahí.
No se te había olvidado a ti, Parda.
No, y además lo he hecho, como vamos con un poquito de retardo, lo he hecho medio segundo para ver si lo cuadraba.
Y lo cuadraste, ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Carol Viciano, 900-100-800, insisto a los oyentes que participen con nosotros en esta madrugada, porque esto del clickbait, Carol, esto empezó porque Roberto estaba muy enfadado. Vamos a contarlo, ¿vale?
Empezó ahora porque... puede rajar de...
Sí,
de Roberto,
sí.
De Robert.
Y además creo que ya, llegado a este punto de la semana, yo creo que Roberto a lo mejor ya duerme de noche. A veces se me olvida que hay un podcast del programa. A vosotros que no se os olvide, ¿vale? Está en Ser Podcast y en el resto de plataformas, y lo podéis escuchar, obviamente, a la hora que queráis. Pero, Carol, esto era porque Roberto estaba muy enfadado porque cada madrugada que llegábamos aquí, veíamos la prensa, mirábamos los digitales, nos encontrábamos con un montón de clickbaits, que si hay alguien despistado a estas alturas y no sabe de lo que estamos hablando, son esos titulares, Carol, que digamos que no dan mucha información.
Exacto, son muy capciosos.
Sí, exacto.
Y te enganchan.
Son tendenciosos, uh-huh. Proponen muchísimas veces algo que luego en el cuerpo de la noticia uno no encuentra.
Prácticamente siempre.
Los encontramos ya a estas alturas de la película de todos los temas, uh-huh. De todas las variedades. Durante la temporada, además, con nosotros en el Si Amanece, Carol, pudiste ir haciendo como una especie de subsecciones dentro del clickbait.
Exacto, tipologías, ¿no? Había tipologías, que si dos puntos, que si preguntas, que si expertos, que si no expertos.
Luego estaba aquello
se
de...
Se ha doctorado en clickbait.
Que sí, de hecho, sí. Antes me ha dicho Rodrigo, oye, ¿cómo pongo a Carol Viciano en Twitter? Digo, hombre, ¿cómo la vas a poner? Como la reina del clickbait o como la experta en clickbaits. Vamos, que lo que os decimos, nos gustaría mucho que los oyentes participaran en este juego, en el 900-100-800, para los clickbaits, ya no lo sé ni decir, clickbaits, Carol, pero lo que nos traes para este verano en realidad es un clickbait, digamos, estirado.
Sí,
¿no?
sí, porque a ver, lleváis una temporada, un inicio de temporada de verano, pues de lo más chulo. Que si el lunes hablasteis de bocatas, y eso me lo dices a mí, que soy valenciana, y el esmorzar es sagrado.
Hombre, ya lo dijo Susana de Valencia, pues, que llamó aquí y dijo que, claro, que como buena valenciana, y nosotros estábamos pensando en ti, pero estuvimos callados y contenidos porque estábamos aguardando la sorpresa para hoy. Venga, bocatas el lunes.
Pues eso el lunes, luego creo que fue el martes, ¿no? Que hablasteis de ciencia,
sí.
Y también pues vengo de un sitio donde la ciencia también se hace bastante bien. Y ayer, pues de moda, tendencias, y bueno, a quien no le gusta un buen chascarrillo con sus datos, con sus referencias.
Sí, bueno, es verdad, y con sus 50 euros de regalo a cualquier suegra, ¿verdad, Parda? Eso pues fue sí, lo que verdad, creo que es lo que más nos gustó de ayer.
Sí, sí, Mauro. Que...
Mauro, efectivamente. Bueno, pues con todo esto, Carol, ¿qué traes para hoy? O sea, ¿qué traes para cada madrugada ya de jueves? ¿Esto va a ser un clickbait de actualidad? ¿O ya definitivamente, como te has doctorado, como dice la Parda, pues esto ya es invención
es,
toda...?
Es que clickbaitóloga, ¿no?
Es que clickbait...
Me gusta.
A mí también, pero no lo
pero
sé
es
decir.
Es difícil de pronunciar, ¿eh?
Venga, entonces, ya como clickbaitóloga, esto uh-huh. es invención tuya, ¿cómo
eso,
es?
Sí, es un batiburrillo de los míos. Y pues había pensado en una semana un tema y fluir, como el verano, y al fluir. Puro estilo del verano.
Vale, una semana un tema y fluir, vale. Bueno, pues creo que nos va bien con lo del verano para fluir. ¿Qué has preparado para hoy?
Pues para hoy he preparado un especial de arte centrado en una controvertida figura, que sería Caravaggio, o como pondría en su DNI, Michelangelo Merisi de Caravaggio, porque como, pues bueno, con los temones que habéis tocado esta semana, pues bueno, me apetecía un poco aportar mi granito de arena y, ¿por qué no?, con arte.
Vale, o sea que vamos a hacer clickbaits y de arte, uh-huh. pero... Caravaggio, ¿por qué? ¿Te gusta especialmente?
No, especialmente no me gustaba, pero bueno, lo he escogido un poco porque murió por estas fechas y digo, bueno.
No, y qué bien decir que no te gusta un pintor que está muerto, ¿no? Que no sí. pasa nada, ¿no? Como claro. Caravaggio, no me gusta, ya está.
No, además, bueno, he hecho un poco de trampa con la efeméride porque él murió un 18 de julio, hoy es 17 de julio, pero bueno, yo creo que me he sentido con la confianza suficiente como para decir, ya es hora de hablar de Caravaggio.
No, y además que no pasa nada, esta semana se cumplen años de la muerte de Caravaggio. Venga, Caravaggio, vamos a hablar de arte, que no se asuste nadie, ¿vale? El tono no va a ser elevado, no va a ser una conversación elevada, cualquier oyente...
Ah, no vamos a hablar de Caravaggio, a mí me mola, ¿eh, Caravaggio?
¿A ti sí te gusta?
Sí, fuera coña, sí.
Ah, vale, pensé que era no, por no, dar no, el contrapunto
no,
a Carol.
No, sí, a mí sí me gusta, sí.
Vale, lo bueno que tenemos hoy en día, que esto es una cosa que también dice mucho Roberto con lo de las preguntas y respuestas aquellas del Se Amanece Clásico, es que ahora mismo cualquier oyente que nos esté escuchando y se haya despistado y de momento diga, uff, Caravaggio, dicen que van a hablar de arte, que van a hacer clickbaits... Pues puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora, veréis que no se tarda nada. En el buscador que tienes en el móvil o en el ordenador, pones Caravaggio, imágenes...
Claro, un maestro del claroscuro.
Ahí está, uh-huh. Caravaggio, imágenes, y entonces ya sabes que efectivamente todas las imágenes tienen claroscuro, ya uno se hace un poco de composición de, ay, efectivamente este lo recuerdo yo que lo estudiábamos, o este lo he visto en tal museo, pues Caravaggio, vale, pero... Lo que digo, por si hay algún oyente un poco más despistado, ¿lo presentamos un poquito antes, Carol?
Venga, claro, sí.
La iglesia no está lista para esto. Os he convocado en secreto para indagar acerca de ciertas pinturas que ofenden las representaciones sagradas en nuestras iglesias romanas.
Caravaggio, un pintor excelente.
Y que hace 4 años fue culpable de un grave crimen. Mató a un hombre.
¿Por qué te importan estos pobres desgraciados?
Quiero guardarlos aquí.
Amaba pintar la realidad.
Meretrices, bandoleros...
El dolor de la humanidad.
No puedo, me esperan.
Soy yo quien os espera.
Los miserables.
Esto es un biopic italiano sobre el artista La sombra de Caravaggio. Se estrenó en 2022. La verdad es que, decía la parte de lo de los claroscuros, la verdad que sí que parece que él sí que tuvo una vida un poco oscurita, ¿no?
Desde luego que sí, un poco bastante, pero bueno, no nos adelantemos tampoco.
Eso, que además de... Antes de entrar habías mencionado que Caravaggio también era graciosete.
Sí, no se quedaba
Mataba corto. Gente, pero era simpático.
Sí, tenía un poco de todo. Y bueno, pues tan a gusto se quedó que decidió apodar como si de un adolescente se tratara, a la primera persona que lo acogió a su llegada a Roma.
Ah, bueno, a su llegada a Roma, porque Caravaggio era de Milán.
Efectivamente, aunque bueno, he de decir que como la gran mayoría de la población italiana, creo yo, no le gustaba un pelo Milán y no quiso regresar nunca. Problemas familiares aparte.
Que también los tenía, ¿no? Sí. Bueno, que nos enredamos. Entonces, dices que a la primera persona que lo acogió en Roma le puso un apodo. ¿Cómo lo apodó?
Pues a ver, aquí ya empezamos con los clickbaits, así que os doy tres opciones.
Un momento. Aquí ya empezamos con los clickbaits. Significa que 900, 100, 800. Juan Manuel desde Madrid. Hola, Juan Manuel.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estaba escuchando absorto la información de Caravaggio.
¿Te gusta a ti Caravaggio o no?
Bueno, la verdad que ahora mismo no la asocio, pero yo creo que sí, lo poco que he visto sí que me...
Sí, así.
Es un clásico, ¿no? De sepa como Fray Angélico y todos los esos.
Efectivamente. Pero,
sí, Fray Angélico entra mejor que...
Sí, eso iba a decir
sí.
Yo.
Sí, ya. Fray Angélico me suena a un licor, ¿verdad? Un licor.
Sí, sí. Pero es verdad que Caravaggio era así un hombre pues un poquito oscuro también en sus cuadros, hacía la verdad que unos contrastes maravillosos. El claro oscuro era fantástico, o sea, de repente parecía que el cuadro estaba iluminado por una bombilla de verdad en un punto justo, en algún momento exacto de sus cuadros. Pero bueno, Juan Manuel, como has llamado para jugar, lo que nos pregunta Carol ahora sobre Caravaggio es ¿cómo apodó Carol a quién? ¿A la primera persona?
A la primera persona que le acogió en Roma, nada más aterrizó. ¿Quién la acogió? ¿Cómo le apodó?
Vale, venga, Juan opciones. Manuel, tres opciones.
Vale. La primera era patatina perfecta, porque como era muy piqui con la comida, pues solo le gustaban las patatas hervidas. La segunda opción, Monseñor Insalata, porque este hombre solo le daba Caravaggio ensalada, y este, pues bueno, estaba verde de tanta ensalada. O Panettone Rigatone, porque este señor que le acogió, como un buen tópico italiano, que andante que era, solo comía pasta y postres hechos por su nona.
Ay, qué difícil, me ha parecido muy difícil. Juan Manuel, ¿tú cómo estás? A ver, tenemos patatina perfecta, ¿vale? Por las patatas servidas, Monseñor Insalata, por la ensalada que le ponía este hombre, o Panettone Rigatone, porque le daba, pues eso, pues dulces y pasta.
Panettone Rigatone, pues es un poco, sí, no sé... Me queda con la de en medio, la de Insalata perfecta.
Muy bien, Monseñor Insalata, ¿no? Esa es tu opción, Monseñor Insalata, vale. Pues yo, Parda, ¿tú con cuál te quedas?
Yo también, yo con la de Insalata, sí. Porque,
¿sí?
Sí, porque lo de Panettone y Rigatone...
Parece muy actual, ¿no?
Sí, me parece a mí muy de Carol.
¿Está tardando alguien en ponerle... Si esta no es la opción correcta, ¿está tardando mucho cualquier grupo de restauración en ponerle este nombre a un restaurante italiano, eh?
Yo lo suscribo.
Sí, ¿no? Guárdate el copyright por si acaso. Monseñor Insalata. Bueno, venga, yo me voy a unir a vosotros, pero creo solo porque... Me imagino que cuando te acoge alguien en su casa, aparte de estar muy agradecido, porque somos todos unas personas muy agradecidas, lo que te importa mucho es que te dan de comer. Entonces, claro, si le daba poquillo de comer...
Claro, le puse un apodo, que claro. Si le daba panetone y pasta, que eso entra bien.
Eso contundente con el Fray Angélico. Carol, venga, va, resuelve.
Pues habéis hecho triplete.
¿Ah, sí?
Correcta, sí.
O sea, Monseñor Insalata.
Este muy es el bien. Apodo que le puso.
Ahí perdió unos cuantos kilos.
A lo mejor por eso tenía que hacer tantos claros y tantos oscuros, porque estaba el pobre ahí que veía lo justito, a base de ensalada, claro. O sea, ¿y este monseñor tenía nombre de verdad o se llamaba Monseñor Insalata?
Este hombre tenía un nombre de verdad, aunque, bueno, se llamaba Pandolfo Pucci. No sé qué es mejor.
¿Pandolfo?
Sí, ¿Pandolfo?
Yo recalco lo de Pandolfo. Me imagino
se
además
está
un perro...
ese nombre,
Sí, bueno, yo me imagino un perro salchicha con ese nombre.
Pandolfo. No, sí. Carol no para de dar ideas, ¿eh? Juan Manuel, bueno, ¿te quieres ir o quieres jugar otra?
No, simplemente os voy a decir una cosa. Me voy a hacer autopublicidad, vamos a decirlo así.
Venga.
Me gusta un poco imitar voces. De vez en cuando me dicen que si soy italiano, porque lo imito a mi manera.
Ah, que has venido... Espera. Has venido aquí a hacer de Caravaggio.
Sí, ya me dando un caldo de cultivo que ya voy a hilar las cuatro o cinco cosas y me hago un monólogo mío. Bueno, lo que pasa es que luego nadie me da la oportunidad de
venga, pues
al
te voy a dar 30 segundos para no perder el hilo de Caravaggio, ¿vale? Y tiene algo que...
Vale.
Te pido que tenga algo que ver con Caravaggio o con Italia o con el panettone.
Sí.
Vale.
Y, ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Me vas a hacer una pregunta o algo así?
Ah, no, no, sí, mira, yo creo que puedes coger el nombre de este monseñor y te presentamos sí. como Pandolfo, ¿te parece?
Ah, vale, vale. ¿Qué era? Que se llamaba al final Pandolfo, que le daba
Pandolfo
la ensalata, ¿no?
Sí, que le daba la ensalata a Caravaggio. Pandolfo Pucci, ¿vale?
Sí, Pandolfo Pucci, Pucci.
Eso es. Pandolfo Pucci.
Esto es como el improv, ¿eh?
Esto es un poco, sí, sí, estamos como improvisando, ¿no? Tú cuando estés listo, sí. Juan Manuel, me dices. Y te dejo ya que te hagas tu mini monólogo a la italiana.
Esto sí que es. Bueno, no sé, voy a tirarme la piscina.
Venga.
Y Pandolfo Pucci ha sido el medici del gran personaggio della storia italiano fra angelico era el que bebía vino el licore.
Yo creo que te vamos a dar el aprobado, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber participado esta madrugada. Venga, vamos a dejar al pobre Pandolfo Pucci aparte, Carol, y nos vamos a entrar en ese arte.
Oye, pasaba como italiano, perfectamente.
¿Verdad que sí? De hecho, yo creo que era al revés. Yo creo que cuando entró como Juan Manuel de Madrid era cuando nos estaba vacilando y en realidad era un italiano, ¿no? ¿No crees eso, Parda? Yo creo que sí.
Sí.
Venga, vamos a dejar de momento a Pandolfo Pucci aparte. Nos vamos a adentrar en ese arte del que has venido a hablar hoy, Carol. Vamos con un digno clickbait. ¿Qué misterio habrá? Esta no será tu gran noche, Caravaggio. ¿Qué está pasando?
En efecto, no lo fue ni una ni varias, sobre todo cuando se descubrió que una obra de arte suya no le había sido atribuida.
Ah, vale. Entonces, este tipo de obras sin familia, estas tienen un nombre, ¿no?
Exacto. Pero, bueno, vamos con el siguiente clickbait. ¿Cómo creéis que se le llama?
Son obras que no tienen autor.
Que tienen autor, pero no se les ha atribuido.
Ah, o sea, bien, bueno, claro, se que no tienen autor. Bueno, entiéndeme, eso es.
Bueno, que son huérfanas.
Que son huérfanas anónimas, de autor.
Exacto,
vale,
simplemente
vale.
Que nadie las ha reclamado o incluso les han dado un nombre que no era el verdadero.
Vale, vale, vale. Entonces tenemos que saber cómo se llaman estas obras. Estas obras. Se une Marta Centella.
Hola, ¿qué tal? A mí me encanta el clickbait y no me lo quería perder.
Venga, pues a ver, ¿cómo se llaman estas obras, Carol?
Venga, pues primera opción, sleepers, porque siguen durmiendo a la espera de que alguien las descubra o las encuentre. Babies, porque se consideran non natas, como las constituciones, como si no hubieran nacido o no se hubieran aprobado, o trampis, porque, bueno, viene de tramposillos, porque muchas veces son obras falsas.
Ah, pensaba que venía de Donald Trump.
Yo también, trampis. Sleepers, porque siguen durmiendo, babies, non natas, o trampis.
Uf, hay dos que ya no cuelan, ¿eh?
A mí me gustaría... Dos que no cuelan, ¿cuál no cuela?
Yo creo que la de Trampis esa...
Vale, Trampis no cuela.
Yo
pero
digo
no,
Trampis,
no
cuela. Yo Trampis.
¿Pero cómo se va a llamar ese Trampis?
Bueno, ¿y por qué no?
Para mí deberían ser Sleepers.
Sleepers, sí, porque la de Babies no me llame... esa no.
Vale, yo diría que son Sleepers también. ¿Son Sleepers, Carol?
Efectivamente.
Vale, porque siguen durmiendo a la espera de que alguien las reclame, las descubra. Vale, esto entonces pasó, dices, con un cuadro de Caravaggio.
Efectivamente, aunque, bueno, aún hay más. La obra costaba alrededor de 300 millones y se vendía por un poco menos. ¿Por cuánto creéis?
A ver.
200.000 euros, 1.500 euros o una peseta con una figurita en el rastro de Madrid.
Pero... y un piso en Torrevieja, Carol, por favor.
Bueno, yo ahí lo dejo.
Vale, o sea, la obra valía 300 millones, pero se vendía por 200.000, 1.500 o una peseta.
Una peseta me encantaría, ¿eh? Una peseta y una figurita.
En el rastro, bueno, así.
No, venga, si valía 300 millones se vendería por 200.000 euros, ¿no, Parda?
Yo digo 1.500 euros.
¿Ah, sí?
Yo también, ¿eh? Yo creo que la figurita no y la peseta, pero 1.500.
¿1.500?
Pues la Parda y Marta tienen razón. 1.500
se vendía
euros.
Por 1.500 euros.
Y además se anunció en un catálogo de WhatsApp.
Ay, ¿y finalmente la compró alguien, no?
No, se dieron cuenta de que valía realmente muchísimo más y la gente del arte así entendida fue a por ella.
Claro, porque imagínate que por 1.500 euros compras un Caravaggio que luego vale 300.
Y además es tuyo, porque ya como dices que no, lo compraste realmente, no hay vuelta atrás.
Igual patrimonio tiene algo que decir, pero bueno, venga, Caravaggio.
Venga, pues si os parece vamos a adentrarnos un poco más en su arte.
Venga, y propones este clickbait. A ver, dice Carol, ¿eh? La noticia definitiva por la que Caravaggio te caerá bien. ni te la imaginas.
Pues ojo, cuidado, porque nos puede empezar a caer un poquito mejor de lo que ya me cae a mí, porque hay una cosa que no retrata en sus cuadros. ¿Qué creéis que es? Decapitaciones o muertes sangrientas, pues que era un poco aprensivo y como se llevaba el posado al natural, recreándolo todo muy verídico, pues no le apetecía pasar ese mal trago. O escenas religiosas, ya que era un poco ateo para la época, o a mujeres desnudas, que bueno, pues a su lado violento, pues al chaval no le iba lo de sexualizar a las mujeres, que ya está bien para un hombre del siglo XVI, XVII.
Anda, qué difícil esto,
yo voy a decir mujeres desnudas.
Fíjate que yo iba a decir escenas religiosas porque uno de los cuadros de Caravaggio que más recuerdo es el de Medusa y el de Baco. Entonces pienso, bueno, si le gustaban tanto los dioses de la mitología griega y romana, entiendo que a lo mejor no pintaba, pues yo que sé, a la Virgen María. Pero venga, voy a decir eso, con esta reflexión que he hecho además, ¿eh?
Yo me quedo con lo de la religión, ¿eh? Yo te sí, compro, ¿no?, el discurso, Adri.
No sé si es verdad, ¿eh? No tengo ni idea, porque la verdad que poniendo aquí Caravaggio y cuadros de Caravaggio y en mi cabeza no, es cierto que no hay ninguna escena religiosa, pero así a primera vista tampoco hay ninguna mujer desnuda. Carol, ¿quién tiene razón?
Pues la parda está haciendo pleno.
Ah.
Joder, está perdiendo facultades, ¿eh?
Joder. La verdad es que sí.
Oye, pero parda...
Hombre, es que a mí me sonaban cuadros religiosos de Caravaggio, de entierros y de,
claro,
y de Cristo.
No, seguramente. Sí. No, pero de todas formas...
en aquella época era tendencia eso. O sea,
eso es verdad.
Si no pintabas un Cristo, no eras nadie.
Pero Parda reconoció al principio de todo que Caravaggio le gusta y se está notando, yo creo. Sí. ¿Eh? Se está notando que eres un experto en la temática que tratamos esta madrugada. Vale, entonces...
Por esa parte,
¿qué hemos dicho? ¿Que no pintaba?
¿Mujeres? No pintaba mujeres desnudas.
Eso es,
pero lo cierto es que sí que es cierto que tenía, bueno, le daba algún escote en algún momento, pero dentro de la
insinuaba,
pintura...
Insinuaba,
sí.
Qué elegante, muy bien,
exacto,
lo que hay que hacer.
Se consideraba, no obstante, provocativa, pero en general, bueno, le interesaba sobre todo retratar al mundo llano, a las personas más humildes, aunque iremos descubriendo algunas cosillas más por ahí.
Vamos a ver si descubrimos alguna cosa.
Caravaggio es un pintor maravilloso. Es su vida la que es sucia.
¿Su vida? Su vida la que es sucia. A ver, pero ¿vas a volver al arte o no?
Exacto, sí, volvemos al arte un poco más, que tenemos,
venga,
más info.
Justo el siguiente clickbait tiene que ver con su pintura. Este es el clickbait, ¿vale? Tres son multitud, ¿o no? La técnica infalible en el arte de Caravaggio. A ver.
Exacto, vamos con el siguiente. Esta es sencilla, tiene unos colores muy concretos con los que suele pintar y os doy las tres opciones. Son tres colores a partir de los que conseguí hacer cinco. Son cinco a secas.
Son cinco.
O son dos colores a partir de los que conseguía hacer un tercero.
Hombre, yo creo que con dos colores no se puede pintar así, por más que hagas claro y oscuro, ¿eh? No solo pintaba con negro,
sí,
y blanco,
sí,
yo creo, ¿no?
Hacía claro y oscuro, ¿no?
Por eso digo, los dos colores...
Blanco y negro no eran, no.
No, era claro y oscuro y ya está. Hombre, yo diría que son... tres, a partir de los que conseguí hacer cinco, supongo, porque no me imagino un pintor sin hacer una mezclilla, ¿no?
Había una de...
¿Cinco a secas?
Cinco a secas.
¿O dos, aparte de los que conseguía un
tercero? El de cinco a secas.
Cinco a secas. Vale. ¿Y tú, Marta?
Pues yo creo que también, ¿eh? Voy a empezar a decir lo que diga la parda.
No, ahora no te subas a mí. Pues ahora voy a fallar, ¿eh? Porque van a ser tres.
A ver, Carol, ¿cuántos son?
Pues son tres.
¿Tres? A partir de los que conseguía hacer cinco, ¿cómo lo hacía?
Pues nada, lo hacía a partir del rojo, o sea, conseguía hacer verde y azul a partir del rojo, negro y blanco, si no recuerdo mal.
Tres
azul
color
y amarillo, tienes el sí, verde, eso ya la gente no se lo sabe, ¿eh?
No, no es verdad, no. Y esto lo estudiábamos en el cole, ¿eh?
Sí, además en plástica, en
claro,
de primaria o algo así.
Sí, sí, sí. Esto de los colores primarios
luego
se nos ha olvidado.
El marrón, que era rojo con qué. Si es que
¿con
ya,
verde?
Ya se me ha olvidado.
Rojo con verde. Con verde, ¿no?
Sí.
Rojo y verde es marrón, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y luego, sí, y luego el color caca, que era mezclabas todo al tuntún y ya está, ¿no? Ese es el que más nos gustaba hacer a todos a esa edad. Creo, ¿eh? Creo recordar. Esto era por gusto, ¿no? Lo de los colores. O sea, porque escogía estos colores porque representaban su entorno, lo que pasaba en ese siglo XVI,
exacto,
XVII.
De hecho, traigo algún clickbait que precisamente explora pues ese entorno. De hecho, vamos con un poco de contexto de Italia, que yo no conocía mucho la Italia del momento, a ver vosotros. Y está,
bueno, yo estuve mucho por allí.
En el siglo XVI.
En la otra vida, sí.
Bueno, Italia estaba en ese momento dividida pues, por una docena de estados, porque aún no había llegado pues, ni Garibaldi ni Cavour para unificar tanto territorio suelto.
Venga, pues vamos allá. Un clickbait random, como dices tú, podría ser el estado que surgió del pacto. Dos puntos. ¿No lo adivinarías?
Pues este estado, Italia, surgió de la unificación, sí, pero de distintos territorios. ¿Cuáles diríais que eran los territorios que eran republicanos?
A ver, las tres.
Trento, Florencia y Sicilia, Venecia, Génova y Lucca, o Pescara, Nápoles y Torino, o Turín.
Uf, qué difícil esta, ¿eh?
Uf.
Pues no lo sé.
Yo creo que diría la última opción.
Pescara.
Nápoles y Torino, ¿no?
Sí. Y Turín. Yo creo que diría la primera, Trento, Florencia y Sicilia.
Ah, bueno, Trento era complejo, ¿no? ¿Esto no era la zona compleja?
Sí, la zona era muy compleja, sí.
Era un sitio... Sí,
un sitio complejo. Trento, dice, no vayas a Trento que...
La gente allí no son como los otros, no.
Yo me quedo con la segunda para dar por saco.
Para dar por saco, ¿no? Venecia, sí, Génova y Lucca. Es que a mí Lucca sí. Me ha sonado como a broma, como la peli de Disney, ¿vale? ¿Cuál
pues
es, Carol?
La Parda tiene razón otra
Venga,
vez.
Venga, Parda, experta en Caravaggio y en la Italia del siglo XVI.
Sí, sí.
O sea, que eran Venecia, Génova
y Lucca, efectivamente. Lucca. Además, la primera y la última no podrían ser porque Sicilia y Nápoles eran españolas, allá por 1600 aproximadamente.
Jolín, es que no sabemos nada a veces, ¿eh? A veces aquí nos pones en unas evidencias, Carol Viciano. Yo creo que vamos a hacer una cosa. ¿Nos puedes contar algún dato curioso sobre Italia?
Yo, uno y todos los que quieras. Pero bueno, ya sabemos que en muchas épocas se ha jugado pues, con pelotas, con balones, dejémoslo en objetos redondos. Así que en la Italia del siglo XVI-XVII, pues no iba a ser menos.
Vale, entonces el clickbait sería ni fútbol ni baloncesto. Este es el deporte que rejuvenecía a los italianos en el siglo XVII.
Exacto. Lo de mente sana in corpore sano, pues lo inventaron los griegos, pero bueno, los romanos yo creo que lo copiaron un poco todo. Así que el deporte en cuestión era, ¿qué creéis? Van las tres opciones. ¿El palacanestro, el palabolo o el palacorda?
Pero, o sea, es como si me dices...
Claro.
El popopó, el papapá y el pipipí.
Claro,
bueno, para hay escoger, diálogo. Hay que mojarse. Una
para
de
la canestro,
el
para...
El del bolo, el pa, ¿cómo era? ¿Palabolo?
Palabolo, venga, exacto. Palabolo.
¿Y el otro? Y el último era palacorda.
Palacorda, digo yo.
Vale, pues yo digo palabolo como la parda, ¿vale?
Pues Marta tiene razón, palacorda.
Claro, o sea, que era palacorda.
Y eso que...
Obvio.
Y ahora no vas a decir en qué consistía, ¿no? El palacorda ese.
Sí, claro que sí. Os doy tres opciones también.
Ah, no, entonces no, lo vamos a decir nosotros, ¿vale? Lo vamos a decir nosotros.
¿Qué creéis que era el palacorda? ¿Un precursor del golf, un poco más rudimentario? ¿Un precursor del badminton, aunque en vez de las plumas estas con las que se juega, pues eran como unas pelotitas de ping-pong? ¿O el precursor del tenis y del frontón?
Palacorda, ¿eh? Palacorda, Italia, siglo XVII.
Yo creo que el del tenis y el frontón.
¿Sí?
Por pala y corda, sí, pala y
ah,
cuerda.
Ah, pala, corda.
Sí.
Uy, qué lista pues, es la pala.
Una raqueta,
la verdad,
puede ser.
Pues yo voy a decir el
Pero
badminton.
Pero bueno, el badminton
sí,
también.
Yo voy a decir el badminton. Marta.
Venga, yo badminton también.
Marta, puedes decir una cosa que pienses tú sola, ¿vale?
Sí, no
tienes
no estás
siempre,
obligada, ¿eh?
No estás obligada.
Puedes tener personalidad,
a,
¿eh?
A decir algo que digan siempre tus compañeros, ¿vale, Marta? A ver, ¿cuál es, Carol?
Pues el precursor del tenis y el frontón. Y de la pilota valenciana también.
Y de la pelota valenciana.
Pilota valenciana
a
y pilota vasca.
A mí me faltaba vasca. Ese dato. Es el dato que yo sabía.
¿Verdad? Es
claro,
que si no hubieras apostado.
Me faltaba ese dato.
Claro.
Yo
claro, claro.
Os veo demasiado intensos. Yo creo que es el momento, Nick, para que hagamos una pequeña parada, ¿vale? Hacemos nuestra parada de rigor de las 4:30. 900-100-800 es el teléfono al que podéis llamar si os apetece quedar en ridículo como nosotros y participar en estos clickbait que nos propone Caro en esta madrugada sobre Caravaggio.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
La etapa reina y los puertos de montaña. El fútbol y los amistosos. La playa y el partido de palas.
Antes de llegar a Madrid fue campeón del mundo con Francia. Campeón.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como el larguero.
Eres el tío de moda el día de hoy, ¿eh?
¿Y tú?
¿Y qué? Flipando, ¿no?
El larguero, con Álvaro Benito y Yago de Vega. Cadena SER, un verano de radio. El humor está en la SER.
Acabas de publicar
¿sí?
un maravilloso disco de coplas
¿sí?
titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida
¿sí?
es una mierda, José Ramón.
Uh-huh.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa.
nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
Y digo yo, el 17 de julio de cualquier año, de, yo qué sé, imagínate, de 1670, que estuviera Caravaggio por ahí pintando en Italia, en Roma, que ya no estuviera viviendo a lo mejor con el Monseñor Insalata. ¿Qué tiempo haría de aquella?
Que se podía haber llamado Monseñor Floret, ¿no? Que también suena ahí a
italiano. Joder, es verdad. Y iría muy al pelo con la actualidad, además. En aquel momento no sabemos qué tiempo hacía. He tenido una deferencia y he dicho, no voy a meter en este marrón a Luismi Pérez, así que no le digáis nada a vosotros también. No le digáis nada tampoco, porque de momento que nos vaya contando qué pasa en la actualidad. Y ya otro día, si eso, le preguntamos por lo que pasa o pasaba en la Italia del siglo XVI y del siglo XVII. Pero para hoy, ¿qué pasa? Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días. Este jueves va a seguir dominado por el calor extremo, incluso en el Guadalquivir, en el Segura también. Hoy vamos a llegar a los 41, 42 grados. Y respecto a ayer, sube la temperatura, por ejemplo, en el interior del Mediterráneo, y en cambio va a bajar un poco en Galicia o el Cantábrico, allí en esa zona noroeste del país, donde más nubes se van a ver, sobre todo esta mañana, más bajas, con nieblas incluso. En Canarias también bajará la temperatura y el aire un poco más limpio que ayer. Y esa temperatura elevada, que de hecho también va a continuar los próximos días, nos hace pensar en formas de poder tener los líquidos fresquitos. Y una forma, que de hecho es tecnología punta, de conseguirlo, es hacerse con un botijo. Vamos a ver exactamente cuál es el principio de esos botijos, y ya os hago un spoiler, es importantísimo, es imprescindible de hecho, que sean de barro o de cerámica, pero que tengan poros, que no estén ni barnizados ni pintados en gran medida. Eso conseguirá que el agua de dentro se mantenga por lo menos 10 grados más fría que la temperatura exterior. Y veremos también las aplicaciones, incluso en arquitectura, que tiene ese efecto botijo.
El efecto botijo, nos va a hablar de eso luego Luismi Pérez, que mira, para no querer meterse en lo del siglo XVI y XVII, el botijo, yo a Caravaggio me lo puedo imaginar perfectamente, Carlos Luciano,
pintando
botijos o bebiendo de un botijo también, entre cuadro y cuadro, porque ese hombre tendría un desgaste con tanto pintar.
Exacto.
Veo que no te quedas sin datos random de esos con los que ganan el trivial, ¿eh, Carol? Aquí va otro, venga. Giorgio Rustini, policía. Pueden llamarnos así, pero nunca podrán quitarnos nuestra dignidad.
Bueno, hay una manera despectiva con la que se conocía la policía en este momento, allá por 1600. Que les quitasen o no la dignidad, eso yo ya no lo sé. Pero bueno, no era policía, por si acaso. Y os doy tres opciones, a ver qué os parecen. La primera, esbirri, como esbirro en español, supongo. Carabinieri, como se le llama hoy a la policía actual y se les quedó. O cangrejeri, porque llevaban unos sombreritos muy monos.
Ay, bueno, recordemos que estamos hablando a través de Carol con los clickbaits de Caravaggio en el arte. Todo esto a través de los clickbaits que nos ha planteado Carol Viciano en esta madrugada. Recordad también que el 900-100-800 sigue abierto para vosotros. Y de hecho al otro lado está Silvia. Hola Silvia, desde Madrid, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas
Adriana,
noches.
¿Verdad?
Sí.
Sí, Adriana, saludos a Parda y la otra compañera, no sé cómo se llama.
Marta y Carol Viciano están aquí conmigo ahora mismo.
Vale, pues
saludadas.
Hola, Silvia.
Nos damos por saludadas. Oye, has llegado creo que en el momento adecuado. Uh-huh. No sé si has escuchado a Carol con la pregunta esta de la policía italiana.
¿Sí?
No sé si quieres contestar ya o quieres que te la repita, Carol, porque...
Sí, por favor, ¿me puedes recordar las respuestas?
Pues las tres opciones. La primera opción es esbirri, que sería pues la traducción a esbirro español. Otra opción sería carabinieri, que es como se le llama a la policía actual y pues se les hubiese quedado de ese momento. O cangrejeri, porque llevaban unos sombreritos pues muy cucos, muy monos.
Silvia, ¿qué crees? Cangrejeri.
A tope, venga, ¿vosotras qué pensáis? Sí.
Hombre, yo creo que seguimos con los Carabinieri, ¿no? Que viene de aquella época, ¿o
sí,
no?
Sí, Carabinieri, sí, sí.
Yo no quiero que Adriana me riña, pero yo también digo Cangrejeri, ¿eh?
Como Silvia.
Como Silvia.
Vale, el caso es que a mí me suena, pero me suena que los Carabinieri se llaman así y que era algo despectivo, pero en realidad, Parda, ¿tú tenías en la cabeza que esto viene de tan atrás, de 1600 o 1700?
Pues no, pero puede ser.
Cuéntanos, Carol, ¿quién gana?
Pues ninguno, es Birri.
¿Ese es Birri?
Sí, 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 sí. No sé si era en toda Italia, pero al menos en una parte eso era despectivo y se les
y
llamaba
les llamaban
así.
Esbirris.
Sí, sí.
Vale, pues...
Si fuera esbirria, ¿vale? Pues sí, entonces sí. Esbirria. Sí.
Que Carabinieri creo que viene por carabinero, ¿no? Porque el uniforme era rojo, ¿no?
Exacto.
Vale, vale. Bueno, pues Silvia, oye, no ha podido ser, pero si quieres,
no
espérate un poquito.
Venga,
que igual con la siguiente aciertas. ¿Quieres o no?
Ah, vale, venga.
Venga, quédate venga, claro. La siguiente, venga, Carol.
Pues mira, de resolver trifulcas vamos a pasar a armarlas y ya se han dejado, bueno, ya se ha dejado ver que Caravaggio tenía su pena conflictiva, así que hablemos un poquito más sobre aquellos colegas suyos de profesión que siguieron sus pasos en la juerga y no acabaron muy bien. ¿Apostáis por alguno en especial o...?
¿No nos vas a dar ninguna opción?
Bueno, cierto.
Vale.
Un clickbait sobre ello, por ejemplo, podría ser adiós al hombre deconstruido, 2 puntos. Definitivamente el barroco no fue un precedente de feminismo.
Que, a ver, Carol, quizá por uno de estos en aquella época te hubiesen quemado en la hoguera, ¿eh?
Bueno, posiblemente a ti también, porque me acoges en vuestro programa.
Vale.
Pero sea como sea, ¿qué señor o creéis que es?
A ver.
El que siguió sus pasos.
El que siguió los pasos de Caravaggio, ¿vale, Silvia? Buscamos el nombre del personaje que siguió los pasos de Caravaggio, venga.
El primero sería Lorenzo Bernini, aquel señor que hizo las columnas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por ejemplo. Tenemos a Diego Velázquez, el español de las Meninas, pues que también de tanto en tanto viajaba a Italia para romantizar un poco, pues como a muchas nos gustaría hacer hoy, el verano. O a Rubens, Peter Paul Rubens, el pintor del Juicio Final, pero de aquella versión hecha 80 años después que Miguel Ángel pintara la suya en la Capilla Sixtina.
A ver,
yo
Silvia.
Digo Bernini.
Tú dices Bernini. Silvia, tú dices
yo
Bernini,
también.
Velázquez o Rubens.
Bernini.
Bernini. Marta Centella.
Ay, pues yo tengo dudas, ¿eh?
¿Tienes dudas?
Diría Bernini o Rubens. Sí, ahí, no sé.
Pues tienes que...
Vale, yo voy a decir... yo voy a decir Rubens, venga.
¿Tú te quedas con
Venga,
Rubens
no, me también? Quedo con Rubens también, ¿sí?
Sí. Pues nada, Bernini.
Bernini, claro. Silvia, ¿ves? Solo era cuestión de estadística que acertaras otra.
Qué bien,
Bernini.
Te vas con... algo.
Sí, has ganado el prestigio del programa.
El juego del programa,
sí,
te
y
llevas.
Y haber charlado con vosotros, que ha sido un placer.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo,
adiós. Bernini, entonces, ¿es el sucesor de alguna manera de Caravaggio?
Bueno, sí, más o menos. Ahí, bueno, lo cierto además es que este hombre, Bernini, le rompió 2 costillas a su hermano por acostarse con su amante.
¿Cómo?
Pues el motivo por el que se convirtió en sucesor.
No se andaba con tonterías.
No. Y vale. Además, como buen camorrista, lo hizo con...
Uy, esto ya parece el Cluedo, venga. Lo mató Azul con el hacha en
con
el salón.
Un poco sí,
pero a ver, también desde... bueno, a ver, sí que me los imagino un poco así. Así que, ¿qué creéis que usó? ¿Utilizó un hacha, de esas de andar por casa, una tubería de plomo, como en el Cluedo, o una espada, que igual es como nos lo imaginábamos, así a bote pronto?
A ver, ¿con qué le dio para romperle las costillas por acostarse con su amante?
Yo digo un hacha, antes de que me digáis que me copio, que
vale,
me dejo llevar.
Tú dices
que no
un
tengo,
hacha,
sí,
vale.
Sí, sí.
¿Hacha, tubería de plomo o espada?
Tuberías en aquella época...
Ya. Yo veo más...
complicado.
Yo también veo más como el cubo por la ventana, ¿no?
Yo
como...
tiro hacha también, ¿eh?
Sí, hacha, venga, hacha.
Tubería de plomo.
¿Tubería
como
de plomo?
En el Cluedo, sí.
Vaya, tubería de plomo.
Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de plomo...
¿Plata o plomo?
No, ay, ese plomo, pero por lo visto era muy común intoxicarse con plomo en esta época. Pero ¿por qué creéis que se intoxicaban con plomo?
O sea, que se intoxicaban con plomo en esta época, vale, sí. Opciones.
Opción 1, porque las tuberías del momento pues estaban recubiertas de plomo, pero no tenían aislante y pues se convertían en una droga disuelta, como en Batman Begins. O porque la pintura que usaban contenía mucho plomo y pues de tanto pintar pues la inhalaban. Y
¿la
ya...
pintura?
¿No quieres escuchar la última opción?
Sí.
Pues la última es porque las espadas y cuchillos eran de plomo y de ahí viene el dicho de a quien hierro mata, hierro muere, pero sería sustituyendo hierro por plomo.
Oye, te lo has currado muchísimo, sí, esta última, pero yo sé que es la pintura,
sí,
también.
La pintura.
La pintura.
Sí, se la ha currado, pero...
Sí, no, a esta, la pintura, ¿verdad, Carol?
La pintura.
La pintura. Y a esta enfermedad además se le conoce como saturnismo, pero ¿sabemos por qué el nombre? ¿De dónde viene lo de saturnismo?
Pues sí, vamos a verlo. Si lo hubiese tenido que publicar el HuffPost, por ejemplo, hubiese dicho algo tal que así: el misterio sin resolver que no te dejará indiferente. Dos puntos, no es broma.
Bueno, podría ser, sí. Podría ser, sí.
Pero, ¿vosotros por qué creéis que es?
A
porque
ver.
Viene de Saturno, del dios romano, así random. Se llama saturnismo porque Saturno era el nombre más común de aquellos críos que murieron durante la peste y, bueno, pues como los síntomas eran parecidos, dijeron, pues bueno, no necesitamos mucha más creatividad. O, ¿por qué no? Saturno, Júpiter, cualquiera valía y cogieron Saturno.
La verdad que no tengo ni idea, pero voy a decir lo de los niños llamados Saturno, ¿vale? Porque me ha gustado muchísimo.
No sé. No...
Sí, yo también, lo de los niños de Saturno.
Saturno, venga.
¿Lo de los niños, en serio?
Sí. Venga, únete, Marta. Que los Saturno.
Claro, pues, niños.
Nada, viene de Saturno, del dios romano.
De Saturno, del dios romano.
Sí.
Vale.
Porque además lo cierto es que se asociaba a este planeta porque como era el más alejado, el frío y tal, pues se asociaba al plomo, según los alquimistas, que, bueno, vieron sus similitudes ahí. Yo discrepo, pero ellos la vieron. Así que, nada, dijeron, venga, mueres por plomo, pues saturnismo.
Bueno, pues vale. Pero bueno, tanto hablar de Bernini, pero no fue el único violento de la cuadrilla, ¿no? Con lo de darle ahí en las costillas al hermano. Caravaggio, lo decíamos al comienzo, tenía lo suyo.
Y luego estaba Caranchoa, que realmente soltaba una.
Pues este hombre también mató a un proxeneta.
Caravaggio mató a un proxeneta.
Exacto. Llamado Reanuncio Tomassoni. Los nombres son lo mejor de esta historia. Pero lo cierto es que Caravaggio estaba apuntando a un sitio muy, muy específico donde asestarle el golpe a su adversario.
Vale, voy visualizando el clickbait y además al otro lado tenemos a María Rosa desde San Cugat del Vallès. Hola, María Rosa.
Hola.
¿Te gusta?
Buongiorno per la mattina.
Oh, qué bueno. María Rosa, ¿te gusta Caravaggio?
Bien, no soy experta. No soy experta.
No eres experta, pero...
A veces he oído alguna explicación sobre Caravaggio, sabía eso de los colores, ¿no?
Sí.
Que tenía estos claroscuros, pero mucho más no voy, no soy. Me gusta la pintura, pero no soy entendida, francamente, no.
Mira, pues mejor, te digo una cosa, María Rosa, mejor, porque el clickbait con el que vas a jugar tú ahora... No.
Sí, pero una cosa.
Dime.
Primero me aclaráis lo que es el clickbait.
Venga, Carol.
El click, sé lo que es un clickbait, lo del bait no tengo idea.
Venga.
Pues, ¿cómo se escribe?
Click, tal cual, y luego bait, B-A-I-T. Y serían pues aquellas noticias que son muy capciosas para que tú ya entres, pinches y realmente
acuerdo,
luego pues no tiene mucho
noticias
derecho.
Trampa, vamos.
Noticias sí, trampa, efectivamente.
Sí. Bien,
vale.
De acuerdo.
Pues
ahora hubiese tenido que decir aquello de... Si viene el alba, andiamo.
Claro, o sea, parece nos vamos. No si viene el alma, andiamo. Me gusta muchísimo.
Sí.
María
sí,
Rosa.
Sí, sí, porque el mío italiano no es bastante bueno.
Oh.
No, yo lo hablo de oído, ¿eh? No voy a Italia hace años, ya sea que.
Pero
de pequeña pues ya escuchaba Carosone y las letras de esta, ya me gustaba.
Que, y además tienes como muy, muy buen tempo para hablar en italiano, María Rosa.
Sí. Bien, es que cuando hablo una lengua que no es la mía, hago una especie de comedia, ¿no? Interpreto un poco.
Sí, como el primer oyente que ha llamado.
Sí, más o menos. A ver, pues María Rosa, estábamos aquí hablando de Caravaggio, que tenía lo suyo, que era un hombre un poquito violento, mató a su adversario, que era un proxeneta en aquel momento, que se llamaba Tomassoni. Entonces, el clickbait que se ha inventado Carol es: intenta dañar a su contrincante y esto es lo que pasa, no se recuperó. ¿Qué pasa, Carol?
Fuerte, pasional, soez, no sé. ¿Qué creéis que apuntaba? ¿A dónde creéis que apuntaba Caravaggio? ¿A la yugular, que ya se conocía gracias a Miguel Ángel? ¿Al corazón, por una cuestión poética, al tratarse del proxeneta de su amante? ¿O a la entrepierna, por decirlo formalmente, lo que viene a ser el pene, si lo decimos a calzón quitado? Podéis decidir.
Ay, Carol.
La más evidente, ya sabemos cuál es.
A ver, María Rosa, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que al calzo.
Ah, mira ella. Sí, yo también lo creo.
Sí,
yo también
lo creo.
Hombre, los italianos son muy dados y sobre todo los napolitanos que se meten las manos en las partes, ¿no? Estos lo tienen muy...
lo tienen muy rascado eso,
sí,
¿no,
bueno,
María Rosa?
Sí, también los ponen siempre encima de la mesa. Bueno, pues esta cosa sí.
Mira, Pedro Quintana, a través de YouTube, también ha dicho claramente la entrepierna, Carol.
La entrepierna.
Yo voy a decir el corazón.
Venga.
Muy poético la parda, pero no, la entrepierna.
La entrepierna, vale.
Pasional, total.
Además, esto, Carol, que era de su etapa en Roma...
Sí, esto no solo era de su etapa en Roma. Cuando vivía en Milán también solía ir con una pandilla ahí que tenían incluso un lema propio al estilo Peaky Blinders.
¿Qué me dices? Vamos allá, venga. A ver, atenta, María Rosa. El lema de los malotes de Milán, 2 puntos, sin mucho que añadir.
Venga, este lema se traducía, ¿qué creéis? Por la familia primero, como Toretto, sin esperanza, sin miedo, o el que paga manda.
Caravaggio yo lo veo más sin esperanza, sin miedo,
sin miedo, sí.
Sí, ¿no? Sin esperanza, sin miedo.
Sí.
Tú también, ¿no, María Rosa?
El que paga manda es un dicho muy catalán, ¿eh? Qui paga mana. Sí.
Sí. ¿La otra? ¿La otra cuál era? Sí, bien, de acuerdo.
La familia primero, como Toretto.
Pero este era italiano.
Este era italiano, no era catalán, ¿no?
No.
Yo creo que sin esperanza, sin miedo.
Sí, yo también.
Sí.
¿Carol?
Efectivamente.
Sí.
Pleno.
Sin esperanza, sin miedo.
No acojonaba mucho, ¿eh?
No, tampoco.
Aunque, bueno, pues como...
¿Cómo se diría esto? Senza...
esperanza.
Senza paura, senza, pero lo de esperanza, sin, bueno, es igual.
¿Miedo cómo se dice? Peure o algo así.
Paura, sí,
paura.
Dicho,
paura es miedo.
Paura es miedo, eso
esperanza
es.
Paura,
esperanza pues era igual.
Senza paura puede ser una canción de esas que cantaba Sergio Dalman italiano también perfectamente, ¿eh? Senza paura. Pero Caravaggio, que murió.
Exacto, pues como todo mortal, murió en algún momento. Él concretamente ese 18 de julio, al que, pues bueno, hace 415 años, menos un día.
Vale, ¿y de qué murió?
Pues mira, el último clickbait de hoy.
Venga, pues vamos con él, ¿eh? María Rosa, atenta.
Ah, bien, de acuerdo.
La insospechada enfermedad de Caravaggio, ¿qué más quiere?
Pues mira, murió de, esta sencillita, de varicela, malaria o saturnismo.
Saturnismo era lo de inhalar la pintura con plomo, ¿eh? Sí. María Rosa, que no sé si has llegado a escucharlo.
Sí, lo he
¿podría
escuchado.
¿Podría ser eso?
Sí.
¿Malaria?
Hombre, yo diría, ¿habéis dicho de...?
¿Malaria, varicela o saturnismo?
Hombre, malaria...
Hombre, malaria, no sé si se movía mucho el señor y cómo iba la malaria por Europa en aquella época.
En aquella época, yo tampoco...
Pero yo diría, pues, de saturnismo, quizás.
Sí, yo también lo diría. Parda, ¿tú también?
Yo voy a decir varicela, porque sería muy evidente lo de saturnismo ahora.
A ver, Carol.
Fiebres por malaria.
¿Fiebres por malaria?
No, malaria, fíjate tú, yo no lo había pensado, es que no sabía cómo estaba la malaria, ahora no, en este momento.
A mí me pasa igual, yo en este momento tampoco pensaba yo que la malaria fuera en el siglo XVI, XVII, no.
Bueno, aquí en Europa, pues si dices en otros países,
claro.
Pero bueno, en aquella época había de todo aquí también.
Vale.
Pero vaya la malaria, no sabía. Yo peste y cosas así, sí.
Pero mira, desde luego lo que nos ha quedado claro con Carol Viciano es que nos vamos a divertir y a aprender. María Rosa, un abrazo.
Hombre, que sí.
Gracias por haber llamado.
Un abrazo,
chao.
Carol, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Efectivamente.
Vale, porque es que hasta la semana que viene. Yo creo que a estas horas, 4:50 de la madrugada, muchas personas estarán todavía celebrando el Día del Carmen, que es una fiesta muy, muy arraigada en nuestro país, especialmente, claro, en los lugares de costa, porque es la patrona de los marineros. Así que esta madrugada parece el mejor momento, Marta Centella, para inaugurar España en fiestas. Este es un recorrido que haremos durante todo este verano para conocer las celebraciones de muchos rincones de nuestro país. 900-100-800 es el teléfono que, insisto una vez más, este verano tenemos abierto durante toda la madrugada para que participéis, para que nos contéis si tras escuchar a Laura Martínez y a Marta Centella queréis hablar con nosotros sobre la fiesta de vuestra localidad o vuestra fiesta favorita, pues 900-100-800, porque esto es España en Fiestas.
España en Fiestas.
Siempre.
El concepto
concepto de fiesta ha ido mutando a lo largo de la historia, con notaciones peyorativas, expresiones coloquiales, momentos de disfrute o experiencias colectivas por diferentes motivos.
La Real Academia Española define la fiesta de 10 formas diferentes y estas son algunas de ellas.
Día en que por disposición legal no se trabaja.
Acto conjunto de actos organizados para la diversión o disfrute de una colectividad.
Reunión de gente para celebrar algo o divertirse.
Y nuestra favorita, Laura, diversión o una palabra preciosa, regocijo. Si fuera esta noche la última vez.
Todas estas definiciones atienden de una forma u otra a un acto con elementos en común que determinan un comportamiento, una forma de socializar, de estar en el mundo y de entendernos los unos a los otros.
Durante este verano vamos a intentar ahondar en cómo la fiesta nos define a los españoles y qué diferente es si la vivimos en Vizcaya o en Almería. Y es que la fiesta, a pesar de haber estado muy criminalizada en determinadas ocasiones, nos configura tanto a nivel social como cultural.
Esto es España en fiestas, y en estos episodios vamos a hacer un viaje para entender cómo viven los diferentes habitantes de un país tan característico como es España, el verano. El verano a través de sus fiestas, verbenas, romerías, fiestas de prau o charangas. Cada pueblo o ciudad tiene sus celebraciones propias que festejan la identidad de un lugar, y la época estival está, para muchas cosas, entre ellas, para divertirse. ¡Empezamos!
Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Arrancamos este recorrido en una de las semanas más importantes del verano. El 16 de julio es el día en el que se conmemora a la Virgen del Carmen, patrona del mar y de la Armada Española. El nuestro es uno de los países donde esta celebración se lleva a cabo y ocurre en diferentes sitios de la península.
Muchos sitios de costa, como el Levante o algunas zonas de Andalucía, tienen grandes celebraciones alrededor de esta Virgen. La Virgen del Carmen se entiende de una forma muy particular en la ciudad de Santander.
Es la patrona de los marineros y los pescadores, y en la capital cántabra se celebra a través de una procesión marítima.
En la ciudad de Santander hay un barrio que se llama el Barrio Pesquero y todos los años celebran el Día de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Hay una misa mayor y luego sacan a la Virgen en procesión hasta el muelle donde la esperan todos los barcos pesqueros, grandes, pequeños y medianos, todos engalanados, todos llenos de gente, con comida, con bebida, con música tradicional de aquí, y sacan a la Virgen a dar un paseo por toda la bahía de Santander.
Esta fiesta es la que descubrí su amor.
Unos 800 kilómetros separan Santander de una Málaga en la que también procesiona hasta el mar la Virgen del Carmen. Una tradición con un especial arraigo en las barriadas de Huelin, Pedregalejo o El Palo.
Dice una voz marinera: ¿quién me presta una patera para poder rescatar marineros que en faena no pudieron regresar?
Reina señora del mar, tú que vas por esos mares.
En este caso lo hace en una jábega, la embarcación pesquera típica de la ciudad, y así lo viven los malagueños.
Antiguamente era toda una fiesta más real, porque se sacaba la pesca desde la orilla, ya eso ya no existe, pero sigue venerando un poco la imagen de la Virgen. Hay hermandades en todos los pueblos, e incluso en barriadas, la Virgen la sacan del templo, lo de la cofradía, la pasean haciendo un pequeño recorrido, llegan al mar. En el mar la embarcan y luego con el cura bendice la agua. Le dan un pequeño recorrido por el mar y luego vuelve otra vez a la orilla y vuelve ya a su templo. Todo con mucha banda de música y los marineros vestidos de marineros.
A los que en el cielo están, dile tu Carmen.
Frente a este modelo costero, siempre hay alguien que se queda en Madrid. Lo analizaremos en agosto con las verbenas típicas de la ciudad, pero en los barrios periféricos también se organizan fiestas diferentes, propuestas que no estamos siempre acostumbrados a recordar.
David es de Vallecas y nos cuenta cómo se viven las fiestas del Carmen en este barrio de la capital.
Pues las fiestas de Vallecas, la verdad que
como todo lo que rodea Vallecas es como muy nuestro, muy, muy personal, nos lo llevamos todo a nuestro terreno. Aunque tiene, claro, muchas diferencias con los pueblos y las zonas costeras. Con la zona costera tiene una relación muy importante porque, claro, nosotros dentro de la Fiesta del Carmen hay una parte que se llama la Batalla Naval, que consiste en todo el mundo sale a la calle con pistolas de agua, globos, cubos. No tenemos playa, pero no la formamos nosotros. Y al final en el Carmen siempre los grupos, Carmen o Carmela, los grupos que van a tocar normalmente suelen estar alineados con el barrio, reivindicativos, dando voces a pues, personas racializadas, más mujeres, tal. Entonces, poquito tiene ese punto alternativo vallecano que mola mucho.
Diferentes modos de vivir una fiesta de verano y sobre todo un elemento común que bien conoce Germán de Tomelloso.
No hay nada mejor que vivir en Madrid, pero luego tener tu pueblo para poder bajar a las fiestas y bajar en verano.
Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga.
Fiestas que sobreviven al paso de los años, conviven con el recuerdo de otros tiempos y, sin perder la esencia, se adaptan a nuevas formas de vivir.
Y unos pueblos en los que también, a través de ese paso del tiempo, la sociedad se replantea, como nos cuenta Andrea desde Denia, alguna de sus fiestas icónicas.
En verano Denia no se parece nada a la del resto del año. Las calles se llenan de gente, de música, de vida. Pasamos de ser unos 50.000 a más de 200.000 personas. Y bueno, las fiestas de la Santísima San marcan el inicio de todo. Cada día con su temática, conciertos, carrozas, que es fiesta de interés turístico. Y también es Bous a la Mar, que es una tradición muy conocida, pero que cada año genera debate en la ciudad. Creo que es una costumbre que ya no encaja, pero más allá de eso, las fiestas son una oportunidad para pasarlo bien, disfrutar con amigos o familia y celebrar lo bonito que es vivir aquí.
Y nos despedimos hoy desde La Rioja, en concreto desde Anguiano, con una fiesta, bueno, mejor que nos la explique Sara.
Soy de Anguiano, un pueblo de La Rioja situado en la alta montaña y tiene unos 500 habitantes, pero luego en verano se duplican. Una de sus mejores fiestas se celebra el 22 de julio, con unas danzas muy peculiares y turísticas, en honor a la Santa Magdalena, que es nuestra patrona. Las danzas consisten en que 8 danzadores bajan con unos zancos de 50 centímetros por una cuesta dando vueltas hasta llegar a la plaza del pueblo. La verdad es que es un orgullo ser de este pueblo por sus tradiciones como el Festival de la Alubia, su naturaleza, pero sobre todo por su gente.
Vacaciones de verano.
Nosotros somos muchísimo más felices si nos contáis vuestra fiesta. 683-323-704 es nuestro número de WhatsApp por si nos queréis dejar una nota de audio.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.